Pues estamos justo en directo, vaya puntualidad británica, 5 de la tarde, bueno, 2 minutitos de retraso, pero son las cositas del directo que a veces pasan. Bienvenidos a todos los rayistas, a todos los que están al otro lado de la pantalla, que van a estar siguiendo con nosotros esta tertulia, este análisis de la actualidad del Rayo Vallecano, como cada martes, en riguroso directo y como cada martes ya con mucho que contar. José, este ya es el número 26 de la temporada, parece que no, pero madre mía, cómo avanza el calendario. Y David y Mariano, hacíamos una reflexión hace unas semanas que parecía imposible que llegásemos a estas fechas y que se fuera a terminar la Liga, ¿no? Y parece que se va a terminar probablemente la temporada más complicada para todos los que están o estamos involucrados en el mundo del fútbol de alguna manera, ¿no? Hablaremos de ello, hablaremos del partido de Almería. Tenemos muchas ganas de analizarlo con dos personas que han estado ligadas al Rayo, que siguen ligadas, como el caso de Mariano, y que quieren al Rayo, como tanto David Cubillo como Mariano Madrid. Ya sabéis todos los que os vais a ir conectando en directo a esta tertulia. Podéis mandarnos vuestras preguntas, que las vamos a tratar con mucho cuidado aquí y se las vamos a lanzar a nuestros invitados hoy. Que tienen ganas, que siguen el Rayo y que vamos a hablar de ello. Así que voy a darle voz a ellos, que para eso están aquí con nosotros. Y empezando por aquí debajo, que tengo a David Cubillo. David, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy bien. Buenas tardes a todos.
David, ¿cómo te trata la vida? Que leíamos hace unas semanas, ya hace un par de meses, que se acababa tu relación con el Hércules. ¿Cómo está David Cubillo después de esta temporada?
Bien, bueno, pues ahora, a ver, ahora descansando un poco, que fueron 2 años al final entre Marbella y Hércules, han sido 2 años fuera de casa y quieras o no, pues al final, pues la casa se ha abandonado un poco, los hijos y bueno, pues ahora ya hasta la temporada que viene no puedo ejercer como entrenador por estas leyes federativas que hay. Entonces, pues nada, pues descansando y bueno, pues aprovechando a ver todo lo que cuando estás en un equipo o estás ejerciendo, estás entrenando, pues no puedes hacer, ¿no? Entonces, ya digo que ahora mismo disfrutando y sobre todo contento por estar otra vez en Madrid y con la familia, sobre todo.
Que se hace duro, ¿no? Entiendo, el estar fuera, como dices, y cómo es con la pandemia el día a día.
Bueno, a ver, sí se hace duro. Al final, mi forma un poco de trabajar y de entender esto de ser entrenador, pues hace que me vaya solo y que pues solamente pues cuando hay puentes con los niños, mi mujer se acerque a verme o cuando yo doy un par de días libres, pues sí que pueda venir a casa, ¿no? Pero ya te digo que es duro porque me voy siempre solo y echo mucho de menos la familia. Y el día a día de la pandemia, dices ahora, en este momento en el que estoy en casa,
bueno,
pues nada, mira.
Decía con entrenando, ¿no? Hasta enero, o sea, estabas en el día a día de un... Sí. ¿Es muy distinto que en una temporada normal?
Sí, mucho. Mucho, claro. Mucho. Tienes a los jugadores dispersados por el estadio, en diferentes vestuarios, pocas charlas porque no te puedes juntar. En fin, sí, es un tema un poco anómalo. Además, en la Comunidad Valenciana, pues las normas eran muy estrictas, no nos dejaban, en muchos partidos no nos dejaban usar los vestuarios. Recuerdo en Alcoy, por ejemplo, que nos tuvimos que cambiar en la grada, literalmente, bueno. O sea, tuvimos que ir desde Alicante vestidos y luego en el descanso, con un frío que ya hacía el día que jugamos contra Alcoyano, pues en el descanso en la grada, un par de instrucciones tácticas y vuelta a jugar la segunda parte. Es un año muy raro y bueno, pero es mejor yo creo que adaptarse a todas estas situaciones, aunque sean difíciles, antes de que no se compita, ¿no? Que eso sí que creo que es lo peor. Entonces, bueno, pues sí que hay que adaptarse a esta nueva forma que tiene este año de afrontar el fútbol.
Oye, David, ¿crees que esto va a marcar en las próximas temporadas el hecho de vivir el fútbol de una manera tan rara, como dices, cambiarse fuera tal, o si el año que viene ya está todo el mundo vacunado y todo es normal, volver a la normalidad?
Bueno, hombre, yo creo que algo va a quedar, porque
algo queda.
No sé yo si normalidad vamos a volver a tener en algún momento. Entonces no te sabría decir. Lo que sí que te digo, lo que va a ser raro va a ser gente en las gradas. Todos queremos verlo, pero yo creo que el adaptarse a que no haya gente en la grada me parece que es más sencillo que adaptarse a que haya, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, también el primer año después de que volvamos a una normalidad que esperemos llegue pronto, yo creo que también va a ser complicadillo.
Mariano Madrid, por aquí en diagonal le tengo. Mariano, que conoce la cantera del Rayo mejor que nadie, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y afortunadamente todo bien.
Que ya repites en esta tertulia virtual, que estuviste también, yo creo, a final de la temporada pasada, ¿no?
Sí, ya estuve en directo cuando afortunadamente podéis
Eso
hacerla
es.
en directo. Fui varias veces y aquí parece que está en la segunda ocasión que me conecto con estas nuevas fórmulas que nos
Cubillo,
toca.
repite, también estuviste Cubillo, ¿verdad? En una física hace ya 3 o 4 temporadas, ¿verdad? Y
Sí.
cómo cambia la vida, ¿eh? ¿Cómo los cambia a todos, ¿eh, Mariano?
Sí, ah, mira, ahora recuerdo, ¿verdad? Me está en. Ay, ¿cómo se llama? Perdón, que me perdone. Estuve en la reunión con. Joder,
¿En la
no me acuerdo
virtual,
nada.
dices?
De compañero, igual que está David Cubillo,
¿O
digamos, de
con
tertulia.
Quejigo, puede ser, en la virtual?
Efectivamente, efectivamente, que acaba de
Quejigo,
fichar
sí.
un equipo en Albacete,
Albacete,
el femenino,
sí.
efectivamente, efectivamente, me acaba de venir a la cabeza. Eso es
Oye, que
correcto.
¿cómo está Mariano Madrid? ¿A qué dedica el tiempo hoy en día?
Bueno, pues yo sigo con el tema, incluso con página cuando está en el Rayo, con el tema de la Escuela de Fútbol de Madrid Sur y ya después también con el tema del Club Deportivo Unión Valdebernardo. Ahí coordinando un poco las categorías inferiores y bueno, empecé entrenando ahí en regional y ya, bueno, me aparté un poco de los banquillos. Y siguiendo, como dices, un poco ligado con el Rayo, evidentemente a través de mis hijos, que Alberto y Mario, que entran en la cantera, uno con el infantil B. A con la letra y el otro con la Levín de primer año con Mario, siguiendo ahí desde la valla viendo los partidos desde fuera de la ciudad deportiva, pero bien.
Desde la valla, fíjate, al hilo de lo que hablábamos con David, ¿no? ¿Cómo cambia la vida, ¿no? ¿Cómo cambia todo que ahora tenéis que ver los padres, los partidos desde la valla? Al hilo un poquito de la conversación, ¿crees que esto nos va a marcar o os va a marcar a los padres o una vez que se pueda entrar ya vamos a ir todos para adentro a ver el fútbol y va a volver un poquito la normalidad?
Yo estoy un poco de acuerdo con David. Esto va, evidentemente, yo creo que con el tiempo, ojalá que esto pase y pasará y se vayan olvidando las situaciones estas y volvamos a la normalidad, pero hay ciertas cosas que van a quedar. También en los campos en Valdebernard, por ejemplo, el polideportivo, pues dejan pasar un acompañante. En el José Durán en Madrid Sur no dejan incluso entrar a los padres. O sea, que es que luego hay tantos protocolos, tantas instalaciones que es complicado. Cada uno marca sus pautas y bueno, ojalá pronto esto se vaya olvidando y podamos volver lo antes posible a disfrutar del fútbol desde cerca, no desde tan lejos.
La verdad es que es súper complicado todo, ¿eh? Para nosotros los periodistas también, ¿verdad? José Antonio Agudo, que ya te doy por aquí no sé dónde estás, por aquí, te doy la bienvenida, José, que tú que cubres mucho al Rayo B, igual, estos protocolos son casi infernales, porque hay campos en los que puedes ir, otros que no te dejan, otros que solo no dejan ni ir acreditados a una persona, otros que puedes ir redactor y fotógrafo. Es muy complicado, ¿verdad?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís los dos. Va a ser muy complicado adaptarse a ver de nuevo los estadios llenos. Yo en esta temporada en tercera división alguno, digamos, lleno he visto y ya se me hace raro. O sea, verlo al 100% dentro de no sé cuánto puede ser, se me va a hacer un poco, va a ser una sensación extraña. Pero está claro que todo el mundo quiere volver y se ve, pues incluso Mariano en las vallas seguro que nunca está solo y yo desde dentro cuando voy a ver al Rayo B siempre veo desde fuera, o sea, desde dentro toda la gente que hay fuera y es gente que si pudiese estaría dentro sin duda.
David de Cubillo, ¿crees que a futbolistas, entrenadores, a todos los que estáis ahí dentro, bueno, segunda vez, en vuestro caso había público en vuestro grupo?
Los equipos de Ibiza, nada más.
Ah,
Peña
vale.
Deportiva de Santa Eulalia y el Ibiza, el Club Deportivo Ibiza, sí que metían la mitad del aforo, ¿sabes?
Vale.
Media Valenciana, nada. Bueno, nosotros sí, nosotros el primer día, el debut contra Arceneta, a mediados de octubre, pues dejaron entrar a 100 personas, me parece. Pero bueno, el Rico Pérez, 100 personas, imagínate.
Ya te
Aquello era
digo.
pues, como nada, había
Claro,
no
que
había nadie.
lo que quería preguntar, David, es si crees que se va a notar mucho, si se nota mucho ahora para el futbolista la ausencia de público y si crees que lo va a notar, ¿cómo será ese cambio? Cuando empieza a haber público de repente, tú imagínate un futbolista ahí abajo que se ha acostumbrado a una temporada sin nada de público, tiene que ser la leche, imagino, ¿no?
Sí, bueno, pues igual que costó un poco adaptarse a que no hubiera gente, pues ahora tocará al revés. Yo creo que sobre todo ahí en ese sentido son los entrenadores los que más lo vamos a notar, porque ahora sí que es cómodo. Ahora te puedes dirigir a los futbolistas y el de la banda contraria te oye. Cuando hay gente en el campo no te oye ni el lateral que tienes en tu
Claro.
lado, ¿no? Entonces, eso sí que va a ser un poco diferente. Creo que a lo mejor el tema arbitraje lo mismo también, porque quieras o no, pues la presión de la gente también también puede influir un poquillo, ¿no? Entonces, ya te digo, me resulta un poco más complicado. No gusta jugar sin público, pero lo veo más sencillo un poco para ciertas cosas jugar sin gente que con gente, igual que al final, pues los entrenamientos a puerta cerrada, ¿no? Pues al final quieras o no, vale, no permites que la afición esté cerca del equipo y tal, pero evidentemente se trabaja con mucha más tranquilidad que con gente, ¿sabes?
De hecho, fíjate, es muy curioso, ¿no? Porque yo que he tenido la suerte también de ver algún partido del Rayo en directo, ¿no? En el estadio, es muy raro ver los partidos de profesionales que estás acostumbrado a verlos en la tele con miles de personas y escuchar al árbitro sobre todo, ¿no? Llamando a los jugadores por su nombre de pila, ¿no? Y cómo le dice, muévete para atrás. Esas cosas que en un partido normal es imposible que ningún espectador lo perciba, ¿no? Y choca mucho, ¿no? Ver el estadio así, escuchar todo, escuchar a los entrenadores, lo que se dicen unos a otros, absolutamente se escucha todo en el campo, ¿no? Y es algo curioso, ¿verdad? Aunque luego cuando llega el público, evidentemente se va a desaparecer,
Sí.
pero no sé,
No, pero
choca.
eso va a llegar. Eso al final llega. Eso el que el árbitro se meta ahí en un córner dentro del área, ahí son de las pocas cosas que tú escuchas dentro del campo, ¿sabes?
Claro.
Pero bueno, lo que sí que es las instrucciones para hacer un cambio de marca en un córner del entrenador, que ahora lo puede hacer fácilmente porque desde el banquillo al área se le escucha, ¡buah! Esas, olvídate que otra vez será que tus defensas anden espabilados, que si no, pues pasas problemas, ¿sabes?
Bueno, vamos a meternos en materia. Sacamos el bisturí del partido contra la Almería y os pregunto a los dos. Empiezo, por ejemplo, con Mariano. ¿Cómo viste el Rayo contra la Almería?
Bueno, como te comentaba antes, vi la segunda parte y bueno, pues primero con alegría por conseguir la victoria y le vi con solvencia. Sí, creo recordar también, según los comentaristas, el primer tiempo fue pues bastante el balón en el aire, hubo muchos roces, que tampoco hubo continuidad en el juego, pero evidentemente los dos querían ganar y conforme pasaron los minutos se acumulaba cansancio, iba a haber espacios y pues, en este caso se decantó a favor del Rayo. Y destacar eso, que el Almería, un equipo que va ahí tercer clasificado, y como comentaban, creo recordar bien, que además yo vi esos partidos también, tanto al Mallorca como al Español, los tres primeros clasificados, el Rayo ha conseguido ganarlos y en su campo, vamos, fuera de casa. O sea que tiene mucho mérito y demuestra la dificultad.
David, ¿cómo esto que dice Mariano, cogemos el testigo, cómo, no sé, cómo afrontas o cómo interpretas que el Rayo sea capaz de ganar a los tres de arriba, jugando, yo me atrevo a decir casi que mejor que los tres, que dos de ellos van a ascender seguramente? ¿Cómo se interpreta esto? Que luego al Rayo le cuesta mucho ganar al Tenerife, que pierde aquí en Vallecas. No sé, ¿qué análisis hacer de eso?
Bueno, un poco yo creo que también la forma de jugar de esos equipos se asemejan un poco a lo que el Rayo propone y al final, bueno, pues ahí son partidos en los que, bueno, las fuerzas están muy igualadas, a pesar de que sean equipos que acaban de descender, pero sobre todo es eso, es que la propuesta que tienen Español, Mallorca, el mismo Almería, yo creo que tiene una de las propuestas pues, más atractivas de la categoría, pues se asemeja un poco también al juego que hace el Rayo y el Rayo lo contrarresta bastante bien, ¿no? Luego hay otros equipos, bueno, sobre todo de la zona baja, pues eso, que ya es un fútbol un poco más cerca al fútbol que se propone en segunda B que al que se propone en primera división y que ahí, bueno, pues los jugadores de calidad que tiene el Rayo, pues les cuesta adaptarse un poco más a eso, que es la única, bueno, pues eso, explicación puede tener el tema.
José, ¿tú cómo viste al Rayo en Almería?
Serio, es lo que creo que más se le puede elogiar al Rayo ese día y es la seriedad, sobre todo en los primeros minutos. Sí, tácticamente quizá o para un espectador neutral fue un partido aburrido, a lo mejor la primera parte, pero al Rayo también le interesa tener este tipo de partidos, sobre todo contra rivales tan directos que en cualquier jugada te pueden provocar mucho peligro y te pone a hacer mucho daño. Yo creo que la defensa estuvo muy bien. Hay cosas obviamente que no me gustaron mucho, pero creo que el Rayo supo estar concentrado, que también es otra cosa que quizá le ha podido faltar en otros partidos. Y bueno, a mí me gustó el partido.
Lo que más os gustó del partido, Mariano, de este Rayo.
Bueno, pues el Rayo, bien como decía David, ante un equipo que se pueda asemejar en la propuesta, pues era evidente que los dos querían ganar, necesitaban los puntos y en vez de ser conservador, pues tiró de casta, tiró de juego y se fue hacia adelante a obtener el fruto de los 3 puntos, que eso evidentemente te sale bien y fenomenal, pero hay otras veces contraproducente, quieres ganar y al final no consigues ni un punto siquiera, sino que sales perdiendo. Entonces, en este caso, esa ambición bien llevada de obtener, querer obtener la victoria, pues se dio de cara y nos dio una alegría a todos, evidentemente.
David, ¿cómo viste? Vamos a meternos ya en nombres propios, ¿no? El nombre del partido sin duda fue Bebé, con ese golazo al final. ¿Cómo estás viendo el estado de Bebé?
Bueno, hizo un gran gol, salió desde el banquillo, pues eso, pues enrabetado, un futbolista de carácter, un futbolista de genio. Yo creo que Bebé, mira, en la jornada 30 el gol que hace al Zaragoza, que inicia la remontada, yo creo que eso puede ser un punto de inflexión en esta recta final del Rayo, ¿no? La dinámica no era muy buena en aquella jornada, se venían de empates, de derrotas, y el golazo que mete de falta, yo creo que al equipo es un soplo de aire fresco, y a partir de ahí, pues bueno, en estos últimos 4 partidos han ganado 3. Le veo bien, le veo todavía que en algún partido, en ciertos momentos, desaparece, pero bueno, creo que Bebé al final es así, y lo que tenemos que aprovechar es esos ramalazos que tiene de inspiración que al final pues te cambia dinámicas y marca diferencias, ¿no? Y ya te digo que el otro día la aportación que tuvo en los minutos pues fue fundamental y más, pues no se puede hacer al final de la victoria.
Sí, fíjate, sí que coincido contigo que hay veces que desaparece, ¿no? Que cuando está en un buen momento de forma, le pone de titular y al final, no sé, igual le cuesta estar concentrado, ¿no? Todo el partido, ¿no?
Sí, ¿verdad? Yo creo que al final es un futbolista que vive mucho del aspecto ofensivo, de su juego con balón. Creo que en esos momentos en los que con balón no se está muy acertado, porque no siempre puedes estar muy acertado y porque en segunda división las marcas son férreas y es complicado, pues a lo mejor que se centrara más en el trabajo defensivo, que aportara más en otro sentido al juego del equipo, pues al final le haría ser más competitivo y más regular. Y bueno, dejaríamos de hablar un poco por esas idas y venidas que puede tener durante su rendimiento, ¿no? Pero bueno, creo que es un futbolista que marca diferencias y está metiendo goles pues importantísimos ahora mismo en esta jornada, ¿no?
José, ¿tú crees que es el mejor de ahora mismo del Rayo, el que está en mejor forma?
Quizás sí. Quizás sí, pero porque el de los que tendrían que tirar, bueno, es que va a ser un poco cuchillada, pero los que tendrían que ser los mejores del Rayo, creo que ha habido un bajón un poco en ellos. Me refiero, por ejemplo, a Catena o a Trejo. Bueno, Trejo no está del todo mal este año, pero que sí, creo que sí, que Bebé puede ser uno, el mejor, no sé, pero el más determinante, sí.
Mariano, ¿cómo ves a Bebé? ¿Crees que está de acuerdo, el mejor, el más determinante de este Rayo?
Yo es que creo que, evidentemente, es un jugador muy bueno, pero como decía Cubillo, hombre, es difícil cambiar, dice la gente, no solemos cambiar. Y los remalazos, como comentaba él, tiene cosas geniales, el disparo que tiene, el cambio de ritmo, pero no sé si esa falta de concentración, esa irregularidad le pierde. Evidentemente, si eso lo sumara en cuanto a minutos y a una continuidad, es un jugador pues de altísimo nivel. Pero la verdad es que lleva mucho tiempo en el Rayo, por H o por B, la lesión también hay que recordar, creo que vino una lesión importante, pero si él mantuviera eso en el tiempo, no puntualmente, digamos, esas actuaciones o esos detalles, sería un jugador muy importante, pero convendría, primero por su bien y luego por el bien del Rayo, que fuera capaz de mantener una continuidad, no fuera esos destellos y cada X tiempo, eso no le beneficia al primero a él.
Pero, David, ¿eso se puede entrenar? O sea, el hecho de tratar de que siempre esté a tope, ¿eso lo entrenáis o es que él es así? Él tiene sus 4 momentos de chispazo y luego desaparece.
Él es así, tú lo has dicho, él es así, pero yo creo que todo se puede trabajar. Al final, lo que yo digo, Bebé vive de esa arrancada, de ese regate, de ese golpeo, vive del balón, ¿no? Vive del balón. Entonces, bueno, pues sabiendo que siempre pues hay días que no puedes estar acertado con eso, si le sumas a un buen trabajo defensivo, a más sacrificio, ¿sabes? Al final se puede hacer un futbolista más completo que el más beneficiado va a ser él. Lo que sí que está claro que también las condiciones que tiene ese golpe a balón parado a estas alturas de la temporada, eso es fundamental, porque con la igualdad que hay, Bueno, en la segunda división se vive del balón parado, pero es que en la jornada final es mucho más. Ahora, bueno, pues los equipos, es muy difícil ganar a cualquiera, hay muchísima igualdad, y cuando tienes ahí a un especialista en balón parado como Bebé, pues es fundamental que ejecute bien esos golpes para abrirte los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene margen, puede trabajarlo, y ya te digo que se puede hacer un futbolista más completo, pues si estuviera pendiente de todos los aspectos del juego y le diera la misma importancia a todos los aspectos del juego, ¿no?
¿Puede ser, Mariano, que por la lesión, como decías antes, le haya costado un poquito ser el Bebé que fue justo antes de la lesión?
Bueno, yo creo que siempre ha sido así. Yo sigo pensando lo mismo. Evidentemente eso te perjudica. Yo creo que él es cuestión de, sobre todo, de mentalidad y de estado de ánimo, y yo creo que él está en una situación ahora mismo óptima para que diera ese pequeño, no sé si decir, ese pequeño cambio, ese pequeño salto, para que tuviera una mayor regularidad. La situación personal de él, que está haciendo goles, que está haciéndolo bien cuando sale, que aporta al equipo, y por la situación en la que se encuentra el Rayo, si él realmente se mentaliza, da ese paso adelante y ese estado de ánimo le favorece, yo creo que podría dar el cambio mejor y estabilizarse en cuanto a eso, en cuanto a mantener una regularidad, no esos destellos cada X tiempo. Yo creo que sería una situación ahora mismo, repito, óptima para ese cambio, y que sería importante para él sobre todo, pero también para el Rayo, para este final de temporada.
Es que tú fíjate, David, ¿qué problema tiene problema entre comillas de Andoni Iraola con el estado de forma de Bebé, con Álvaro García, que ahora es el tercer máximo asistente de la liga, y con Isi, que es verdad que no está en su mejor nivel, pero son tres extremos que yo creo que cualquiera puede ser titular, perdón. Es un problema entre comillas, ¿no? Para Iraola.
Sí, son tres futbolistas buenísimos, ¿no? Álvaro, a mí ya te digo que ahora que tengo tiempo de poder seguir más al Rayo, creo que es un chico, una velocidad tremenda, con un trabajo arriba, abajo, brutal. Creo que esa banda izquierda del Rayo es muy interesante junto con Fran García en el lateral. Y ya te digo, sí, son alternativas con Isi, con Andrés también, que alguna vez ya también le he visto jugar por banda, y es un futbolista que también ahí puede rendir. Ya te digo que sí, que son las alternativas que todo entrenador quiere tener, y bueno, pues es fenomenal para el equipo, y al final que se genere una competencia interna entre ellos, que al final les haga dar mucho más, ¿no? Entonces el equipo ahí se va a beneficiar.
Oye,
mucho.
Te mojas, David, ¿y quiénes serían tus titulares en los extremos, en el Rayo? ¿A quién ves un pasito por delante?
Bueno, yo creo que Bebé y Álvaro seguro, porque es el que más me gusta. Y luego a Bebé, sí.
Ahora está Bebé, ¿no?
Podría, sí. Sí, sobre todo por el ya digo, que el tema de la igualdad que hay en este tramo final de la temporada, con lo poco que los equipos quieren abrirse, con todo lo que hay en juego, un poquito el miedo que hay a perder ciertas cosas, pues mira, tienes allá a Bebé, que te engancha un pepinazo de esos del día de Zaragoza, o un par de centros laterales, y se te pone el partido muy de cara. Entonces, si sí, yo estaba por Álvaro y por Bebé, pero vamos, que y si vos es otro futbolista que sale, aporta y lo da todo, ¿no?
Sí, pero verdad, parece, Mariano, que está un poquito fuera de forma ahí, sigue igual, después de estuvo cuatro partidos de baja también. ¿Coincides también con Bebé y con Álvaro García, los extremos?
Yo, mi opinión, y además por la forma mía siempre de entender un poco esto, yo creo que son los tres necesarios, y además no estamos hablando de tantos jugadores, estamos hablando de dos puestos para tres jugadores, con la cantidad de partido, hablamos la semana que viene, que tres partidos una semana, yo creo que son fundamentales los tres. A mí me gustan mucho los tres. Álvaro, como dice, con Fran García, la banda izquierda, la velocidad es muy importante, y el trabajo, se le un chaval, un jugador muy sacrificado, que aporta mucho al equipo, Bebé con esos destellos, pero manteniendo esa regularidad que hablamos, y es que Isi a mí particularmente me gusta mucho, es un jugador que le conozco de hoy ya cuando la Ponferradina, y los detalles y tal, cuando me enteré el fichaje por el Rayo, o sea, es un jugador que me gusta, realmente me gusta los detalles, la calidad que tiene, me convence. Entonces, yo en este caso no descartaría a ninguno, sino que entre los tres los haría bien, como dice Cubillo, esa competencia sana, y los tres serían importantes, tendrían minutos de sobra para los tres aportar ahí en esos dos extremos.
Imagino además que en este momento, David, como entrenadores, yo creo que ponéis a jugar el que esté bien fresco, sobre todo el que mejor esté, el que mejores sensaciones tiene, o tiráis un poquito de confianza en el nombre del jugador.
Bueno, eso es lo fácil, ¿no? El que mejor entrena, el que mejor está, ponerlo. Pero yo como entrenador me gusta tener a toda la gente enganchada. ¿no? Y hay veces que cuando un futbolista te está dando malas sensaciones en un entreno o que ha tenido un último partido malo, me ha pasado ya de no tenerlo claro, pero decirle, te voy a poner, voy a dar yo el paso y te voy a poner, a ver qué eres tú capaz de ofrecer. Como poniéndolo sin que haya tenido, sin que haya trabajado todo lo suficiente como para ponerlo, ¿no? Y en ese sentido siempre me he encontrado con futbolistas que han respondido a la perfección y que otra vez se han sumado al carro y han dado su mejor forma. Es un poco tener intuición, saber en qué momento también haces eso, ¿no? Evidentemente el equipo tiene que estar en buena dinámica, al rival tienes que verle que, bueno, que realmente eres un poquito superior y tal. Y dar esos caramelos, yo siempre me he encontrado como que la respuesta del futbolista es extraordinaria y te lo he agradecido, pues, haciendo un partidazo, ¿no? Entonces, es al final un poco de intuición en cada momento y ahí está. Pero evidentemente sin que haya trabajado al 100% y sea responsable y aunque no le hayan salido muy bien las cosas, lo que tiene que ser es responsable y trabajar al máximo, y así como tú, pues en un momento dado le puedes ofrecer algo, si no se regala nada, está claro.
Yo es que tengo la sensación que es súper, súper, súper importante que el futbolista se sienta motivado o, no sé, que tenga confianza. Si el entrenador no le da confianza a un futbolista, yo tengo la sensación de que no es que esté muerto, porque pero casi, ¿no? O sea, si no confía tu entrenador en ti, ¿no?
Sí, hombre, es fundamental. Un futbolista enchufado al final saca lo mejor de sí, con confianza, pero ha de saber que el entrenador no cuenta, no está solo él, hay más gente y en algún detalle tiene que imponerse al resto, si no, pues al entrenador también le va a costar dar ese paso, ¿no?
José, voy contigo. Probablemente será baja Catena este próximo partido. Vio la décima amarilla el partido pasado contra la Almería, salvo que el Rayo recurra, puede ser baja. Dos cosas. ¿Cómo viste al Catena contra la Almería? ¿Crees que está en una especie de bajón? Y si crees que lo va a notar el Rayo.
Yo creo que tuvo jugadas buenas contra el otro día frente a la Almería. Pero a mí lo que no me gustó en algunas jugadas puntuales fue su participación en la salida de balón. Creo que, bueno, en ese aspecto creo que hubo varios fallos del Rayo y creo que no hubo gol en contra, pero si lo hubiese habido, a él le habría afectado mucho y al equipo le habría afectado mucho porque sí, yo creo que lleva unas cuantas jornadas que quizá no está a su mejor nivel. Bueno, empezó muy bien la temporada junto con Velázquez y poco a poco los dos han ido bajando el ritmo de la defensa y yo creo que no le va a venir del todo mal descansar. El Rayo puede notar su baja, pero depende de quién sea el sustituto y de cómo esté el sustituto.
¿Cómo estás viendo a Catena, Mariano? Voy contigo.
Bien, sí, quizás haya bajado, por decir, por otro sin más el rendimiento. Yo soy un jugador que le conozco, pues le andamos siguiendo su estadio en el Rayo B, incluso ya de jugador de central en el URJC Móstoles. Y bueno, es un jugador, una gran envergadura, buena salida de balón. Bueno, no lo voy a descubrir yo aquí ahora mismo, pero sí, quizás a lo mejor, pues últimamente, no sé si excesiva relajación en algunas acciones o no sé, como que o falta de concentración, no quiero achacarle, pero evidentemente Catena en forma es un gran jugador y por lo que comentáis, yo tampoco le sigo en exceso, quizás haya podido bajar un poco el rendimiento. Yo en cuanto a los sustitutos, yo voy aquí a aportar, evidentemente, yo tantos años de cantera, yo estoy deseoso de ver que por H o por B, y evidentemente el primero que lo conoce es entrenador y por algo será, quiero ver a Martín, porque siempre hablan maravillas de él, yo le he visto algo jugar en el juvenil, en el Rayo B, pero el caso es que va pasando el tiempo, pasan las temporadas, y al final no juega los minutos un chaval de su edad que debería jugar. Realmente, bueno, pues si hay situaciones de por sanciones de compañeros o bajo rendimiento, pues yo estaría encantado un chaval de cantera que saliera y aprovechara su oportunidad. Ojalá fuera así.
Mira, justo lo que nos cuenta ahora. Cubillo, ¿cómo estás viendo a Catena?
Bueno, yo en estos partidos, yo igual, pues ya sabes que mientras estaba lleno el Hércules, pues no he seguido prácticamente al Rayo, ¿no? Pero en estos últimos partidos sí que el día del Zaragoza, a pesar de que hace gol, ¿no? Pero ahí sí que hubo atrás algunos despistes y creo que a partir de ese partido de la remontada con el Zaragoza, luego el resto pues ha cumplido, ¿no? No ha brillado en exceso, pero bueno, tampoco ha cometido ningún error que diga, pues está en baja forma. Vosotros al final sois los que lleváis todo el año siguiéndolo y yo en estos últimos partidos pues le estoy viendo cumplir bien como al resto del equipo y ya te digo que sí que, por ejemplo, el otro día contra el Almería, pues al final la portería cero ante un Almería es complicado de mantener y creo que bueno que la seriedad con la que se empleó, pues al igual que el resto del equipo a nivel defensivo, pues fue la correcta, ¿eh?
Sí. José, si no está Catena, ¿a quién ponemos de central con Sabelgic ante el Girona? Porque parece que no está Velázquez, que no va a llegar a tiempo. Como decía Mariano, tenemos ganas de ver a Martín. ¿Tú crees que pondrá a Martín o a Iván Martos?
Yo espero que ponga a Martín. Lo que vaya a hacer Iraola yo no lo sé, pero a mí me gustaría y creo que para mí, para el Rayo, incluso para Iraola, porque le puede activar, es ver a Martín en el equipo el próximo fin de semana. Y es que yo no sé qué, o sea, yo creo que lo puede hacer bien. No sé, también tiene que ver qué tipo, el perfil de o sea, tiene que analizar el partido para saber quién está más preparado para defender al Girona, si Martín o Martos. Eso lo tiene que analizar y a lo mejor elige a Martos, pero tiene una explicación. Yo no creo que sea, no elijo a Martín porque no quiero. O sea, si elige a Martos será por algo y si elige a Martín me alegraré, pero también será por algo.
Sí, igual es un poquito lo que decía David Cubillo antes, ¿no? Igual es un momento para que el chaval le dé confianza al míster, decir, mira, estoy contigo y poner en un momento que necesita jugar ahí el central, ¿no?
El sí, partido fundamental, que...
Por eso, es que es un partido clave este, ¿eh?
Es un partidazo, pues la semana que arranca puede ser la definitiva. Entonces, bueno, eso son variables y matices que tiene el míster que pensar, pero bueno, vosotros que conocéis, le conocéis más a Iraola de ciclo todo el año y al equipo, pues podéis sacar más conclusiones, pero meteros en todo el contexto, de que el partido no veas.
Es que no sé si será el partido más importante de la temporada, ¿no? Que se lo preguntamos a Iraola el otro día, que igual es el partido más importante precisamente por eso, porque es que el que te viene detrás, si le ganas y le dejas ya a 6 puntos, más luego otro partido que tienes que jugar contra el Mirandés, igual no es que se acabe ya el playoff, pero es que luego quedarán ya sola 8 partidos, ¿eh, David?
Sí, no, la semana es buena, luego acabas en Logroño. Sí. La semana es interesantísima, has pasado una de 3 partidos, te viene otra, una exigencia brutal y bueno, pues yo creo que ya te digo que luego son 8 jornadas en las que hay puntos todavía, pero anímicamente con todo lo que cuesta ganar ahora, que el Girona te recorte, pues eso, claro. 8 o 9 puntos, joder, ellos tienen que ganar mucho y el Rayo perder mucho y es que ahora ya eso es claro. Más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el partido la verdad que es súper atractivo y pues no sé si será... Esperemos que haya partidos más importantes que este, pero en este momento es el líder.
Mariano, ¿tú cómo lo ves? Sí. Que decías que es la semana probablemente, no sé si más importante, pero casi, ¿no?
Es un partido, en este caso, empezando por el Girona, determinante. Ahora mismo estamos a 3 puntos de ellos, fíjate la diferencia, luego en un partido menos, el del Mirandés. Pero bueno, semana de tres partidos, 9 puntos, con el Girona, 49-52. Si tú lo consigues ganar, te vas a 6 puntos, más la opción de un partido más. Ojalá lo ganaras y te vas a 9 puntos. Al revés, Dios no quiera que se dé, te gana el Girona, se coloca empate a punto. Entonces, de irte a 9 a estar empatados a punto, quedando 24, pues no decir que está hecho evidentemente, pero el golpe anímico y los puntos en realidad, como decía Cubillo, quitar 8, 9, 10 puntos en 24, tú tenías que perder, fallar y ellos tenían que ganarlo todo. Yo creo que puede ser muy determinante y como son los que más cerca están ahí, pues vamos claro. A empezar bien la semana y ojalá sea un partido de 6 puntos a favor.
Sí, súper, súper importante. Además, fíjate, mira, y voy con David Cubillo, hablando de tu etapa en el Rayo. Mira, me ha marcado mucho un discurso de Pepe Mel de tu etapa cuando estaba aquí en el Rayo. Yo lo escuché y decía siempre que todas las temporadas, decía que este mes de abril es clave siempre para él, ¿no? Porque es cuando tú ya te vas a posicionar para luchar con los de arriba o los de abajo o te vas a poner en un sitio o en otro. Y dice que tu performance en este mes es clave porque si la cagas después de hacer una temporada muy buena, ya estará. Y si estás mal, pero haces 4 partidos buenos y te metes arriba, ya esa dinámica te va a meter para arriba, ¿no? Y a mí me marcó eso mucho y yo creo que ahora justo Rayo con estos 3 partidos, pues me viene perfecto ese discurso.
Sí, es así. Y sobre todo más porque es que a estas alturas ya ganar es muy complicado. Porque como ya todos los equipos ya... Sí que se habla que cada partido es una final, ¿no? Pero es que a estas alturas ya sí que son verdaderas... verdaderas finales, ¿no? Entonces el que es capaz de sumar de tres en tres, pues es que cada semana va pegando unos saltos bestiales, ¿no? Entonces, evidentemente es el momento de la temporada clave, donde todo se va a decidir y bueno, es donde realmente se ven a los equipos, se ven a los futbolistas y es la hora de llevar a la verdad. Ahora ya lo de octubre y lo de noviembre es importante, pero es que octubre y noviembre, pues fíjate, era otro año incluso, ¿sabes? Entonces ahora es cuando hay que dar
Totalmente.
el verdadero paso adelante y donde se ven pues a los equipos, a las plantillas y a los futbolistas importantes que quieren pues hacer grandes cosas, ¿no? En la temporada.
David, que mira, nos pregunta por aquí nuestro amigo Juan Vidal, que cómo era aquella época, justo hablando de Pepe Mel, ¿no? En Segunda B, ¿cómo eran esos tiempos en los que la gente recorría los campos de Segunda B con la camiseta del Rayo?
Joder, pues era alucinante, porque bueno, pues en Segunda B, ahora mismo está muy profesionalizada la Segunda B, pero antes no tanto, pues ver todo el seguimiento que teníamos, cómo se ponía el estadio, y la gente que siempre, sobre todo en los viajes a Galicia, siempre nos seguía gente, porque fue cuando nos tocaba, bueno, hubo un año que fueron 8 madrileños, 8 canarios y 6 gallegos. O sea que el grupo fue prácticamente de 3 comunidades autónomas. Ver cómo te seguía la gente, ver la repercusión que teníamos, pues era alucinante. Y fueron 2 años, la verdad que espectaculares. En el primero no subimos en Eibar, en la final, que nos remontó el 1-0 que conseguimos en Vallecas. Y en el segundo contra el Zamora, pues sí que lo pudimos conseguir. O sea que, bueno, pues fueron años fantásticos. Entrenábamos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Bueno, teníamos ciudad deportiva todavía y, bueno, pues las instalaciones eran compartidas por la selección española y por nosotros, ¿no? O sea, que éramos unos privilegiados y bueno, pudimos cumplir el objetivo de sacar al Rayo segunda vez, ¿sí?
Qué maravilla esa etapa, ¿eh, Mariano?
Sí, yo como he estado tantos años, pues lo recuerdo perfectamente a Cubillo de verle jugar, por ejemplo, esos partidos, como dice él, en Eibar, en Zamora, no recuerdo el portero del Zamora, Aitor, un jugador que tuve yo en Sanse, que jugaba en Zamora y tal, y son recuerdos, sí, la segunda vez siempre se hablaba de que era un pozo, la segunda con Urue era, ¿no? Con Mitchell, fue el primero que entró al Rayo en segunda B. Recuerdo aquellos años que te metes ahí, fácil bajar, pero luego subir se hace muy, muy complicado, a pesar de tener grandes plantillas, como tenía el Rayo en su momento, pero bueno, era, como decía Cubillo, hay campos por ahí que no están profesionalizados, plantillas que
Ya
te
ves.
competían y era muy, a pesar de en teoría o en la práctica ser tú superior, pero cada partido era un mundo y era complicado, lo recuerdo así.
José, lo de
tú,
Canarias era
lo de Canarias, ¿verdad?
viajar a Canarias era es que era el vuelo ya un suplicio, luego el clima, luego había vestuarios, es que no
Campo, ¿no?
entraban
Césped
todos los goles.
artificial, algunos campos, de que era
Sí,
prácticamente moqueta, que
Canarias
ya.
todos. Todo, todo, todo. Me acuerdo de Isi, de Kiko, con los baúles. No entraban los baúles. Nos teníamos que cambiar por turnos. Muy, muy diferente a lo que luego pues, vivíamos cada 15 días en nuestro estadio, que eso sí que era pues como jugar en primera o en segunda.
Ya te digo. José, tú de esto no te acuerdas, ¿no? ¿O cómo?
Yo era pequeño, yo era bastante pequeño. Sí tengo algún recuerdo y sobre todo cosas que me han contado del Rayo en Segunda B. Y sí, siempre me han señalado eso, que la afición fue parte muy clave en ese ascenso, ¿no? De vuelta a, digamos, el fútbol más profesional, que nunca faltó. Y bueno, yo creo que a día de hoy, pues, si pudiesen estar los campos abiertos, pues seguiría ahí la afición.
José, voy contigo. Venga, ya que estás. Hablando de la actualidad, que esta la tiene más fresca, en la portería parece que Dimitrievski se ha quedado ya con el puesto. ¿Cómo ves esto? ¿Te parece bien?
Sí, a ver, lo llevo diciendo toda la temporada. Hay tres porteros muy buenos, de cualquiera de los tres, y si está, me fío. Y creo que Dimitrievski, si los tuviese que poner en una escala, va el primero ahora mismo. Luka también lo hace bien, lo que pasa que Dimitrievski, además, pues venía de hacer muy buenos partidos con la selección. Entonces, tú no puedes dejar digamos, al mejor portero en el banquillo. Y a ver, yo lo veo bien. Seguramente que tenga partidos, más partidos Luka, y a ver qué pasa.
Oye, esto, Mariano, voy contigo. No sé, tengo la sensación de que justo ha coincidido el bajón del Rayo, justo con los movimientos a la portería, ¿no? Que por H o por B, entre bajas, sanciones, selecciones y tal, es cuando ha estado alternando Iraola la portería mucho. ¿Esto era, crees que la podía afectar al equipo o es casualidad que el peor momento, la peor racha de resultados se ha visto con la inestabilidad de la portería?
Hombre, yo no la sacaría en este caso un tema personal, que sería alabar mucho a lo mejor a Dimitrescu y tirar un poco por tierra el trabajo de Luca. Yo creo que al final es un trabajo de equipo y en un momento puntual, una jugada puntual o una jornada, valdría quizá ese razonamiento. Quizá para varias jornadas, pues es una labor de equipo.
Pero me refiero sobre todo, Mariano, al hecho de que no ya personalizarlo en Lucas, sino que genera inestabilidad al equipo. O sea, que le, no sé, ¿hasta qué punto es importante que el portero sea el mismo todo el año?
Hombre, siempre se ha dicho que es uno de los puestos de las demarcaciones, que como decíamos antes, de la confianza es importante y una mantenerlo. Pero bueno, siendo buenos porteros, yo tampoco, porque Morro también cuando jugó, que jugó varios partidos, creo recordar que jugó en Mallorca, ¿no? Y ganamos al Mallorca que...
Sí.
¿No? Entonces quiere decir que, bueno, viendo, como decía José, buenos porteros, hombre, evidentemente la defensa, si hay una comunión, una estabilidad en cuanto a unos hábitos o unos automatismos a desarrollar, pues se siente más, quizá más respaldado con un portero. Eso vaivenes, como decías tú, por situaciones de selección o de lesiones, quizá no favorezcan, pero yo no, quizá no lo achacaría a ese bache, a esa situación.
Cubillo, voy contigo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú crees que el portero es muy tan importante que se mantenga o puede generar inestabilidad en el equipo que haya rotaciones en la portería?
Sí, bueno, es un puesto, lo que decía Mariano, ¿no? Es un puesto delicado. Yo creo que al final lo importante es que la portería está bien cubierta y a mí lo que, por ejemplo, a Luca pues, le vi el día del Sporting y poco puede hacer, la verdad que le meten un gol imparable y creo que la portería ya está bien cubierta, que eso es lo más importante. Pero luego siempre sí que me gusta a mí con el tema de los porteros que sean un poco diferentes, porque los partidos son diferentes. Hay campos más pequeños, hay campos más grandes, donde hay veces que se usa más el juego aéreo, las salidas de puño porque tienes un rival que el balón parado pues siempre hace cosas determinadas. Entonces, siempre que las rotaciones en la portería sean pues por condiciones técnicas, yo creo que eso pues no influye para nada en la confianza de la defensa respecto al portero, ¿no? Pero siempre está claro que al final tiene que haber coordinación entre centrales y portero y variarlo mucho, pues tampoco es que creo yo que sea lo ideal, aunque ya digo que a lo largo de 42 partidos, en, por ejemplo, que hay en segunda división, pues sí que muchas veces las condiciones técnicas de los porteros son diferentes y usas a uno u a otro de frente a lo que, a diferencia de lo que, vamos, dependiendo de lo que necesite el equipo, ¿no?
Sin duda. José, otro tema importante, las lesiones. Ahora mismo tiene el Rayo 5 jugadores fuera, 3 de ellos teóricos titulares, Velázquez, Pozo, Trejo. ¿Crees que en una semana como esta de 3 partidos, con la exigencia que tiene y en este momento de la temporada, le puede ser clave?
Sí, y ahora le tengo que aprovechar una pregunta para David. Yo creo que siempre escucho mucho a los entrenadores decir que les gusta tener una plantilla corta y tal, pero yo creo que estas semanas cuando siempre se acuerdan o pues siempre echan de menos tener algún jugador más, sobre todo por eso, por darle minutos y por descansar a algunos jugadores, y yo creo que cuando 3 de esos jugadores serían titulares seguro en el equipo, los echas de menos y echas de menos pues eso, tener varios jugadores donde rotar.
Sí, hay veces que bueno, que si tienes suerte, pues si tienes una plantilla amplia, tienes suerte porque no hay lesiones, un partido por semana, pues sí que hay veces que alguno queda sin jugar todo lo que el entrenador quisiera o todo lo que su futbolista quisiera, pero en estas semanas de tres partidos es fundamental, y a estas alturas de la temporada donde ya las sanciones empiezan a acumularse, tarjetas y todo este tipo de cosas, pues es importante tener una plantilla amplia, que creo que yo ahora mismo, tal y como está el fútbol y por la manera en la que se entrena una intensidad tremenda por la intensidad que hay en los partidos, yo al final soy de tener una plantilla amplia porque tienes unas plagas de lesiones siempre en un momento de la temporada que te dejan ahí un poco cojo el equipo, ¿no? Entonces ya digo que en esta semana de 3 jornadas es fundamental y recordar que no sé si es en la penúltima semana de competición, me parece que ahí meten también otros tres partidos.
Sí, jornada, creo que sí, el otro
41, ¿lo ves? esa va a ser, ya a esas alturas, pues complicada, y hay que tener a la gente preparada y mucha gente, claro.
Ahora
Todavía no.
es importante, como comentaba José, hermana de tres partidos, ahora que los partidos cada vez son más exigentes, imaginaros, hablamos casi una final o no una final, pero determinante contra el Girona. Si tienes una plantilla corta que tienen que repetir prácticamente los mismos jugadores el miércoles contra el Mirandés, acumulas esfuerzos, cansancio, pero es que en 2 días, de miércoles a viernes, vuelves a jugar con el Logroñés. Entonces, si no das descanso el equipo, por mucha intención que tenga, pues los jugadores evidentemente lo acumularían y se verían perjudicados, evidentemente. Si tú tienes una plantilla amplia, que en este caso la puedes tener amplia, pero no puedes disponer de ellos por tema que hablamos de sanciones o lesiones, pues la verdad que es una dificultad añadida.
Mira, nos preguntaba por aquí Guillermo qué nos parece Mario Suárez. Y te pregunto a ti, David, ¿qué más o menos por posición es juega en tu posición?
Bueno, al final es un futbolista que da mucho equilibrio al equipo, ¿no? Quizá ya, pues bueno, pues ese Mario, evidentemente, del ritmo del Atlético de Madrid, de box to box, de área a área, pues ya no dé, pero sí que creo que al final la experiencia, el juego aéreo fundamental en esta categoría, el juego en balón parado, vimos el gol que hace en el Alcorcón, pues todo eso te lo sigue aportando, ese carácter. Y bueno, partidos importantes en los que haya mucho juego, se ha visto en mil batallas, ¿no? Por lo tanto, me parece un buen futbolista que bueno, que sin ser titularísimo, creo yo, ¿no? No sé durante la temporada si
Sí,
es
no, no,
titular.
no.
Sin ser
No.
titularísimo, es un comodín, por decirlo de alguna manera, muy importante que siempre va a ser un jugador de garantía cuando toque que juegue.
Uno de esos de los que hablabas antes, precisamente, de los que sabes que cuando sale va a cumplir, ¿no? Que aunque no esté jugando siempre.
Sí, no, es así. Al final la trayectoria que ha tenido es impresionante y bueno, y todavía no hay que vivir de la trayectoria, hay que vivir del día a
Sí.
día. Yo ya que le he visto competir ahora, al final es un futbolista que cumple, que compite y que bueno, que aporta.
José, voy contigo. Otro nombre propio, Santi Comesaña, que volvía a ser titular. No está en su mejor momento, no está en su mejor temporada. ¿Cómo viste al gallego?
Bueno, yo creo que no fue su mejor partido, sin duda, pero creo que poco a poco se va incorporando y es importante. Pasa igual que cuando ves a Bebé en el 11, ya no, pero al principio cuando veías a Bebé en el 11 titular, son jugadores que sabes que tienen que ser importantes, que llevan tiempo en el equipo y que sabes cuál es su nivel porque han demostrado tener muy buen nivel. Cuando les ves ahí es por algo y si tienen esa confianza del entrenador para estar desde el principio, quizá no. Hubo jugadas en las que no lo respondió muy bien, pero creo que poco a poco la confianza que tiene va a ir subiendo y bueno, espero verla, ¿no?
Esperemos verla. Y Cubillo, como entrenador, ¿cómo ves a Andoni Iraola? Un poquito así, no sé, análisis, ¿cómo le ves a él?
Bueno, pues me parece muy buen entrenador. Creo que al final le veo una persona equilibrada, una persona sensata. Esto de ser entrenador te puede volver loco en muchos momentos dados y no le veo tomar ninguna decisión extravagante. Tampoco es que le haya seguido mucho, te lo
Sí, sí,
comento,
sí.
Alejandro. Desde que ahora le puedo ver al Rayo, me parece eso, un entrenador que tiene un sistema definido, que tiene una propuesta clara y bueno, pues sí que creo que ahora mismo con balón no está arriesgando tanto, no está proponiendo tanto, yo creo, está intentando ser un bloque más sólido, encajar poco y en estas jornadas es lo que le estoy viendo. Creo que le está viniendo muy bien, pues eso, desde el día de Zaragoza, todos estos goles a balón parado. Eso quiere decir que lo trabajan bien, me parece fundamental para esa altura de la temporada. Y le veo un gran entrenador y sobre todo equilibrado, ¿no? Que al final en el fútbol, para mí, el sentido común es lo mejor que pueda haber en fútbol.
Mariano, ¿y tú cómo le ves al técnico?
Sí. Yo le veo, dice un equipo, es lo que la personalidad, lo que transmite el entrenador. Yo no le conozco entrenando, digamos, lo que a mí me dan muy buenas sensaciones, como decía Cubillo. Yo le veo que hay trabajo ahí detrás, que hay una coherencia. las decisiones y demás, hay una seriedad. Yo creo que es una. Define la personalidad, yo creo, en este caso, el entrenador sin conocerle, igual me equivoco, con lo que transmite el equipo. Y sobre todo me transmite normalidad. Que a ver, ahora mismo en estas situaciones, en estos momentos, yo creo que la normalidad, que debería ser una situación fácil o una característica fácil de entrenador, se ve cada excentricidad o cada, no sé si, altanería o locura, que yo creo que esa normalidad que transmite a mí me. O sea, me cae muy bien en ese sentido y el equipo yo creo que responde a esos parámetros de su personalidad y sus características con lo que el Rayo transmite. Para mí es muy positivo en este caso.
Pues sí, yo creo que sí. Y de lo que queda, ¿creéis que esta semana es la más importante o no sé, o hay que llegar al final? Depende mucho de lo que pase en estos tres partidos, David, porque lo que decía Mariano, si ganas los tres, ¿no? Pues ya está más o menos hecho. Si pierdes, va a depender mucho de esta semana, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la semana va a ser complicada, porque al final el miércoles el único equipo que compite pues es el Rayo y el Mirandés, ¿no? El resto, pues mira, el Logroñés estará ahí frotándose las manos a ver qué pasa en ese partido. Pero evidentemente la jornada 34 ya es cerca del final y bueno, ahora mismo es el rival directo, ¿no? Por ese sexto puesto al que te enfrentas, va a ser muy importante. Va a ser una semana muy importante, más que por, a lo mejor por la diferencia de puntos, pues por las sensaciones, ¿no? Y por el estado anímico de cómo salgar de otra semana de tres partidos que bueno, que ya digo que son al final muchos puntos los que hay en juego y que el partido con el Girona al final pues es el rival que tienes ahí.
Mariano, voy contigo. Lo mejor de este Rayo y lo peor de este Rayo.
Pues lo mejor, las sensaciones que transmiten en algunos momentos, esa ambición por querer ganar, en igualarse a los equipos altos de la o lo más alto de la tabla en cuanto a juego y en cuanto a poder superarles en resultados. Y quizá lo peor es esa racha que tuvo ahí, no termina de ganar partidos en casa y esa cierta irregularidad, podríamos hablar de alguna manera, que le ha penalizado, yo entiendo que en exceso.
Sí. José, voy contigo. ¿Tú cómo lo peor o lo mejor del Rayo, así balance general de la temporada?
Lo mejor respecto a otros años la defensa y lo peor respecto a otros años el ataque, quizá. Por el tema de goles, la falta de goleador. Creo que en defensa este año ha habido partidos que son excepciones, pero el Rayo ve un equipo, pues creo que lo decía Mariano antes, un equipo muy sólido y es en esta categoría es muy importante esa solidez. Y en lo peor, quizá porque también hemos tenido otros años jugadores que marcaban mucho la diferencia arriba y este año pues quizás está echando en falta un jugador así.
David, tú lo poquito que has visto, contigo lo hago, la retrospectiva, no toda la temporada, sino estas últimas jornadas. ¿Qué te ha llamado la atención del Rayo para bien y para mal?
Bueno, a ver, me ha llamado la atención, pues eso, el balón parado, ¿no? Creo que al final está tirando un poco, pues es lo que decía José, ¿no? A falta de un goleador a lo mejor o de ese delantero que te finalice las jugadas y que genere mucho, pues está aprovechando el balón parado, que es fundamental. A partir de ahí ha crecido en los partidos y se ha convertido en eso, en un equipo sólido, ¿no? Entonces, un poco de lo que le he estado viendo, pues ha sido eso, remontar un partido, el que vi con el Zaragoza, que en la primera media hora no daba un duro por el Rayo, las cosas como son, con ese 0-2 y sobre todo con la forma de encajar el segundo gol en esa transición, en un córner a favor que saca el Rayo, pues ahí reaccionó muy bien gracias al gol de falta de Bebé y a partir de ahí pues ha ido creciendo en estos cuatro partidos, ¿no? Entonces, ya te digo, creo que ese manejo del balón parado debe de conseguir mantenerlo porque ningún equipo es capaz de hacer grandes cosas hoy en día sin ser sólido en defensa, como dice José, y sin la aportación de los goles a balón parado. Si le sumamos que, bueno, que parece ser que, según decís, pues sí que hay un poco de falta de gol, esos aspectos de estar bien en defensa y de sacar provecho a tus acciones a balón parado, pues me parecen vitales para conseguir algo.
Totalmente. José, que nos queda ya muy poquito, los últimos minutos, cuéntame cómo van los partidos de cantera del Rayo, semana pasada, esta semana, ponme al día.
¿Por quién empiezo?
Te dejo vía libre.
Pues por el Rayo Femenino, por ejemplo, que empataba este fin de semana 3-3 contra el Valencia, se queda en la 13ª plaza con 24 puntos, se le acerca un poco la zona del descenso, a tres puntos está, perdón, en decimoquinta plaza el Betis, y este fin de semana habrá parón, pero el próximo fin de semana visita al Español, que está en la decimocuarta plaza, justo una por debajo, a 22 puntos, acechando.
Mientras tanto, David, piénsate esta pregunta que ahora voy con ella, ¿vale? Que te dejo un ratito que la piense por si acaso, alguna anécdota con Michel Primero de Vallecas, que nos pregunta por aquí Juan Vidal, que si jugaste con Michel Primero y que cuentes alguna anécdota. Te dejo un poquito que lo pienses, ¿vale? Mientras vamos con el femenino. Partido complicadísimo, ¿no? La del Español la siguiente semana, dices, José, ¿no?
Sí, prácticamente, bueno, dos puntos de diferencia. Quizá es un el que si gana el Rayo se aleja de esa posición, aunque también está ahí el Betis. Es una zona bastante luchada y, bueno, el Rayo que tiene que ganar las chicas de Santiso para separar esa, o sea, abrir esa distancia.
¿Cuánto queda en Primera Iberdrola? ¿Qué jornada estamos? ¿Te pillo?
Estamos en la 25, pero te digo cuántas hay.
Bueno, porque
34, quedan 9 jornadas.
Bueno, todavía queda por sufrir mucho. Y el Rayo B, que aquí también nos puede ayudar Mariano, que nos pregunta Juan Vidal, que cómo ves al Rayo B. Vaya victorión del Rayo B este pasado fin de semana, ¿eh? Bueno, primero, José, cuéntanoslo.
Sí, ganaba el Rayo B al Leganés B, el único equipo que estaba invicto en España, no había perdido ni un solo partido. Llegó a Vallecas y, aunque empezó ganando, supo remontar el Rayo B. Para quedar 3-2, primera victoria de la segunda fase, que este domingo a las 11:30 visitará al Corcón B.
¿Que cómo ves, Mariano, al Rayo B?
Pues yo lo veo estupendamente, porque además el entrenador, el segundo, tanto Ángel Don Gil como Meseguer, iniciaron conmigo de jugador, de entrenadores en la Escuela de Madrid Sur, y es que lo vivo, creo que me lo permiten decir, lo vivo las alegrías como si los triunfos los consiguiera yo. Les he seguido varios partidos y, bueno, la semana pasada, después de perder con el Complutense, consiguieron meterse ahí circunstancialmente, bueno, no circunstancialmente, sino a través de que no ganara el otro equipo. Y entonces entiendo esto, que yo estuve viendo al Leganés esta semana, y el Leganés, pues cuando vieron que venían de perder en casa 1-4 con el Complutense, equipo invicto, no había perdido ningún partido, y empiezan ganando 0-1, pues yo creo que se la prometían muy feliz y pensaban que lo tenían hecho. Así luego, pues quizá no les sentó excesivamente bien la derrota, muy merecida por parte del Rayo. En cuanto a juego, al principio es cierto el Leganés empezó mejor, pero a partir de ahí consiguió el empate el Rayo. Nos pusimos 3-1 a favor y un gol a última hora que dio cierta emoción al partido, pero yo creo que fue justo y claro vencedor el Rayo en este partido.
Bueno, y siguiente partido del Rayo B, José.
Este domingo a las 11:30 contra el Alcorcón B allí.
Pues allí partidazo, contra el Alcorcón B. Nos pregunta por aquí que si pensamos si el femenino se salva. Por supuesto que son nuestras guerreras, siempre se salva. Nos pregunta por aquí Guillermo qué alineación queremos que sacaran contra el Girona. Pues vamos cortito de tiempo, pero bueno, yo apostaría a una parecida a la de Almería, quitando Catena y alguna baja que pueda haber más, ¿no? Y José, juvenil.
El juvenil empataba a 0 este domingo también a la 1 en casa del Badajoz, perdón. Partido importantísimo que le ha permitido al Rayo Juvenil a estar entre los 5 primeros y empezará este sábado a las 4 en Valladolid la siguiente fase.
Mariano, ¿cómo llevamos el juvenil, el División de Honor?
Pues le he visto un partido o dos nada más, pero bueno, como uno ya va cumpliendo años, pues desde la perspectiva en este caso, Iván Amaya le tuve yo también de jugador en el Rayo. Es que ya la gente que yo entrenaba, pues de jugadores ahora ya se van haciendo entrenadores, se van haciendo ellos mayores y vamos cumpliendo todos años. Entonces, desde la alegría que les vaya bien y siendo un forofo más en este caso del juvenil del Rayo, como dice bien, empataron en Extremadura y consiguieron meterse, me parece, en esos 5 primeros puestos que daban opción a seguir en esa fase actual.
David, ¿te has pensado ya la anécdota con Michel?
Bueno, a ver, anécdota, al final sí, jugamos 2 años juntos, 2 años intensos y felices porque al final cumplimos con el objetivo, ¿no? Y bueno, pues qué hablar de Michel, era fútbol las 24 horas del día, me acuerdo perfectamente los viajes interminables a Galicia o a Canarias, era constantemente estar hablando de fútbol, siempre hablábamos de fútbol. Y pues por eso ha sido lo que ha sido como jugador y es lo que es como entrenador, ¿no? La verdad que el recuerdo es grandísimo, ya te digo, era muy pesado, era fútbol y pocha. era fútbol y pocha, que a la pocha jugaba también de maravilla, sí.
Sí, nada más, fíjate, es algo de lo que todos los que habéis estado con él siempre decís fútbol, 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 y está obsesionado con el fútbol, ¿eh?
Sí, nada, le gusta mucho y bueno, como a él, a mí, a muchos.
Claro,
y sí, la verdad que aparte siempre, pues bueno, pues no viendo el fútbol, porque igual que te encuentras compañeros así, pues te encuentras con otros compañeros, que es que te pones en la habitación a ver un partido y te obligan a quitarlo, porque es que no le gusta el fútbol.
Sí, porque están hasta el gorro ya, ¿no? De fútbol otros.
No, porque también me gusta jugarlo. No, pues
claro,
hay que jugarlo, hay que verlo y sobre todo lo más importante para mí, hay que entenderlo. Eso es lo
claro,
más, eso es lo más importante, ¿no? Entonces con Michel era una gozada compartir esos momentos, pues porque era fútbol siempre desde una vista pues muy técnica y muy táctica.
Mira, por aquí dice Said Martos o Martín de central, pues ahí está la duda un poquito. El central que acompañará a Catena, perdón, a Sabeljic, pues ahí estamos, justo lo hemos hablado antes. Así que poco más, que se nos ha ido esta hora de tertulia en directo. Veis que pasa muy rápido, ¿eh? Cuando estamos rodeados de buena gente hablando de cosas buenas y bonitas, pasa esto muy rápido. Así que por aquí me despido de David Cubillo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, dedicarnos este ratito de tu tiempo.
Vale, pues nada, muchas gracias y lo que has dicho. Un placer la hora, ha sido muy rápida, entretenida y nada, y un placer volver a ver a Mariano, que hacíamos tiempo que no le veía, a José, encantado, y a ti igual, pues muchas gracias por todo.
David, nada, suerte este año ya, como dices, la ley esta que tenemos en el fútbol, que no puedes volver a entrenar, así que toda la suerte del mundo, descansa, disfruta de la familia y espero que el año que viene encuentres un buen destino.
Vale, pues muchas gracias, ojalá.
Mariano Madrid, amigo ya, nada, lo mismo, que tengas una buena temporada y gracias por estar aquí esta horita con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros, a José, a ti Alejandro y a David, un placer como siempre verle. Yo le recuerdo mucho a él, ni se acordará, con la Leti B, con el Rayo B, un partido Copa Federación en San Blas, en tierra, qué recuerdos, o sea que
cómo ha sido
su trayectoria, ¿te acuerdas, no? Entonces, bueno, pues una alegría verle por ahí en los banquillos y me alegro que le vaya bien.
José, nada, a ti te veo el martes que viene, 5 de la tarde. También estaremos en directo en ese partido Rayo Girona, 6:30, con la narración, con la retransmisión del Rayo Tube en directo para todos los rayistas. Y martes que viene, 5 de la tarde, volvemos aquí. Así que, lo dicho, Mariano, David, José, gracias y a todos los que habéis estado al otro lado. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo, chao a todos.
Un placer, muchas gracias.